Juan capítulo 18, a partir del versículo 28, nos dice la escritura: llevaron a Jesús a casa, de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. A lo largo del estudio de este evangelio hemos pasado por una amplia y profunda enseñanza acerca de las doctrinas que a Dios le ha placido dejarnos para nuestro conocimiento y edificación. Es decir, gran parte de la exposición que hemos expuesto, que hemos traído sobre el Evangelio de Juan, hemos hablado contundentemente sobre una gran variedad de doctrinas que conforman la fe cristiana. Vamos a seguir evidentemente tocando estas grandes doctrinas, aunque ahora por el texto y el contexto nos vamos a detener un poco para analizar el suceso histórico más grande que en la humanidad se haya podido dar, y es el que nos encontramos aquí cuando nuestro Señor es entregado a la muerte para cumplir, como todos sabéis, el plan eterno, cumplir con el propósito del pacto eterno que hizo posible que su pueblo, los elegidos, fueran llevados a la salvación. Desde luego, si miramos los sucesos que aquí acontecen con los ojos de la carne, estaremos en la misma posición que estaban los judíos, viendo que aquel hombre pues parecía que podía ser un profeta, parecía que hacía grandes cosas, pero al final de cuentas fue ajusticiado como uno más de los miles que en aquellos tiempos eran ajusticiados precisamente con ese tipo de muerte, una muerte en la cruz, como era típico en el contexto de los romanos. Sin embargo, si lo miramos con los ojos de la fe, vamos a ver el cumplimiento del pacto eterno de Dios. Cómo llevaron a cabo las tres personas de la Trinidad el cumplimiento de ese pacto eterno por el cual Cristo, la segunda persona de la Trinidad, iba a venir a este mundo, se iba a humillar, iba a dejar su gloria para hacerse un hombre y para sufrir a manos de los hombres, llevando en la cruz el pecado de su pueblo. Ya hemos dicho que el Evangelio de Juan es el único donde se habla del Señor cuando es llevado ante Anás. Los otros tres evangelios se limitan a describir su comparecencia ante Caifás. Este detalle, desde luego, nos abre la puerta para que veamos que cuando se nos narra todo este tipo de acontecimientos que ahora mismo en los cuales estamos inmersos, ya hacía mucho tiempo que reinaba una gran confusión en Israel, de tal manera que vemos claramente la disposición del corazón de los gobernantes, la clara disposición del corazón de toda la jerarquía religiosa, y que habían dejado de lado completamente a Dios, a su palabra y todo lo que tenía que ver con la revelación especial que Dios les había dado a ellos. En primer lugar, les había dado los pactos, las promesas, pero esto para ellos era agua de borrajas, y desde luego tanto ellos como sus padres, es así lo que leemos en el Antiguo Testamento, habían desestimado completamente la palabra de Dios y vivían más bien de acuerdo a la sociedad del mundo en el que se movían, más que de acuerdo a lo que Dios en su palabra les estaba requiriendo. La palabra de Dios realmente no les importaba. A pesar de que el Señor, y como ocurrió ya, les dio el maná en el desierto para sustentarlos y llevarlos hasta la tierra prometida, todos sabéis que el maná en el desierto ellos lo despreciaron y lo abominaron. Y de la misma manera, al maná que Dios les dio por medio de Cristo, que era el verdadero maná, pues también acabaron despreciándolo y rechazándolo por completo, de tal manera que no pudieron ver ni entender todo lo que en Cristo estaba profetizado que se habría de cumplir. La semana pasada vimos cómo Pedro estaba actuando claramente desde la posición de la carne, cuando seguía al Señor desde lejos, porque el Señor ya había expresado su voluntad de que dejasen ir a los suyos para liberarles de la situación y de la tremenda agonía que se avecinaba. Pero Pedro no quiso seguir el consejo del Señor, sino que él siguió al Señor de lejos. Lo que se nos confirma es que se unió al gentío y estuvo siguiendo todo el proceso por el que el Señor pasó hasta el fin. Envuelto como estaba fuera del lugar que debía, la providencia, recordaréis, que puso a una criada que le hizo una pregunta sobre su relación con Cristo. Y vemos cómo no fue ni un soldado romano, ni uno de los oficiales judíos que guardaban el templo, sino que fue una simple mujer la que desafió al apóstol, el cual negó tajantemente conocer a ese hombre que estaba allí siendo sometido a un juicio sumarísimo. Y decíamos que esta escena era enormemente significativa, porque aquellos que como Cristo, aquellos que como Pedro siguen a Cristo de lejos, pronto se van a enfriar. Y es entonces cuando recurrirán a los estimulantes carnales para sentirse mejor, como hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pues que tenía frío y allí había un fuego. Y Pedro se unió al fuego porque tenía frío y alrededor estaban todos aquellos que eran sus enemigos naturales. Estaban los alguaciles y estaban todos aquellos que habían ido a detener al Señor. Y él sin ningún problema se unió a todos ellos para estar caliente. Juan Carlos Rail dice: ¿quién puede dudar de que Pedro en su cobardía miserable quisiera aparecer como uno más de aquellos que odiaban a Cristo? Y trató de ocultar su verdadera identidad haciendo lo que hizo. ¿Y quién puede dudar de que mientras él se calentaba se sintió frío, miserable y sin consuelo en su alma? ¿Cuántos hay que imitan a los demás y siguen a las multitudes cuando en su interior saben que están completamente equivocados? Pero hace falta tener valor para salir de a dónde nos llevan las multitudes y marcar el ritmo que al que nos invita la palabra de Dios. El hecho de que Anás se dirija aquí a nuestro Señor preguntándole por los discípulos, que recordaréis que también estuvimos viendo esto, nos indica el carácter malicioso del interrogatorio. Lo que quería era hundir moralmente al Señor diciéndole: pero no te das cuenta, a pesar de 3 años y pico que llevas predicando y que las grandes multitudes te siguen, ahora te encuentras solo en un momento crítico. Y veíamos como el propósito del sumo sacerdote era dejar en evidencia al mismo Señor y hundirle moralmente respecto a la situación que se encontraba con sus seguidores. El Señor argumenta todo este tipo de cosas y vemos cómo, después de la conversación con Anás, el sumo sacerdote de Israel directamente le lleva a dirigirse a Pilato. Ya ha terminado el interrogatorio con Anás, sumo sacerdote. Recordamos que Caifás también era sumo sacerdote. Recordamos que 2 sumos sacerdotes no puede haber. Y esto nos muestra el gran lío que tenía el pueblo de Israel, porque no sabía ni por dónde se andaba. Sin embargo, mucho de lo que ocurrió entre estas dos escenas, entre el momento en el que el Señor termina con Anás y pasa a Pilato, porque aquí el Evangelio de Juan nos lo pasa directamente, vamos a ver de qué manera entre estas dos escenas el resto de los evangelios sí que nos dan una información interesante que no podemos pasar por alto respecto a lo que ocurre entre que sale el Señor de casa de Anás hasta que llega a la residencia del gobernador de Roma, que se llamaba Poncio Pilato. En Juan 18:24 leemos que Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y siguiendo el relato de la segunda y tercera negación de Pedro, que también están aquí ligadas en todo este contexto, se nos dice que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Por lo tanto, nos da indicaciones en este versículo 28 de Juan de que no fue directamente de casa de Anás a casa de Pilato, sino que entre medias ocurrió la escena de Caifás que nos detallan los otros evangelistas y que Juan la omite. Como decíamos, este cuarto evangelio pasa por alto esto, pero vamos a obtener más información para comparar lo que está ocurriendo con los otros evangelios. Vamos a resumir brevemente el contenido de los pasajes que se citan en Mateo 26, que leíamos en la introducción, en Marcos capítulo 14 y en Lucas capítulo 22, donde se nos dan más detalles acerca de este momento de transición por el cual el Señor va de casa a Anás al pretorio, pero antes pasa por casa de Caifás. Como ya hemos dicho, la muerte de nuestro Señor había sido aprobada mucho antes de que fuese llevado a juicio. En Mateo 26 leíamos ya que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos de Israel ya habían determinado engañar para llevarlo a la muerte. Por lo tanto, esto era algo que estaba en su mente. Ojo, que estamos hablando de la clase sacerdotal que evidentemente, por principio bíblico, no deberían llevar a alguien por engaño a matarlo. Pero resulta que sí, que querían llevarlo por engaño. El Señor fue juzgado en un tribunal que debería haber sido el más sagrado de la tierra. Estamos hablando del sumo sacerdote, que tiene toda la ley de Dios y que tiene todas las prerrogativas para llevar a cabo un juicio con la máxima parcialidad, con las máximas pruebas para garantizar la seguridad de aquel que se iba a justiciar. Y resulta que ya mucho antes el Señor había sido ya decretado que tuviera que morir. Por lo tanto, nos encontramos como la aplicación de principios de justicia que se espera de alguien que estaba en esa posición como el sumo sacerdote tuviera su valor y resultó exactamente todo lo contrario. Nos encontramos con la más increíble perversión de la justicia, con el más increíble abuso legal que se registra en cualquier acontecimiento histórico, por el cual el Señor de la Gloria va a ser sometido a juicio, un juicio que ya previamente ha sido declarado como culpable. Aquí se nos muestran contrastes sorprendentes. Vemos cómo el amigo de pecadores fue encadenado con esposas y grillos por los mismos pecadores a quienes él vino a salvar. Esta es la escena que nos encontramos. Vemos cómo el juez de toda la tierra y el señor de la creación fue llevado atado y humillado ante un hijo caído de Adán que iba a ejercer de juez. Vemos cómo el señor de la gloria tuvo que tratar con el ser más vil y despreciable de los hombres, un sumo sacerdote que debía defender la ley con parcialidad y que hizo exactamente todo lo contrario. Vemos cómo él, que era el santo de los santos, fue condenado como blasfemo. Vemos cómo él, que es la verdad, se le acusó de mentir contra la verdad. Estas fueron sus acusaciones. Vemos cómo él, que es la resurrección y la vida, fue condenado a la muerte. ¿Qué paradojas más increíbles se dan aquí en el momento en el que el Señor es entregado para llevar a cabo el perdón de nuestros pecados y la justificación de todo su pueblo? Nos dice Mateo 26:57 que con Caifás estaban reunidos los escribas y los ancianos, además de los principales sacerdotes y todo el concilio. Es decir, estamos hablando del órgano de gobierno máximo en el pueblo de Israel que iba a llevar a cabo una sentencia de juicio sobre aquel individuo incómodo que les trastocaba todas sus doctrinas y que le trastocaba su forma de vida y que les acusaba como culpables de llevar al pueblo de Israel al desastre. En esta crisis, que era bastante importante, que evidentemente se manifiesta con el rechazo de Israel a su Mesías, toma por tanto de forma definitiva y oficial el hecho de que los líderes de la nación se reunieran solemnemente. Es un asunto oficial. Los líderes de la nación a nivel religioso se están reuniendo solemnemente para hacer una condena mediante engaños y llevar a la cruz a Cristo. Esto nos recuerda lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos nada que tenga que ver con Cristo ni con lo que supuestamente trae para hablarnos de la gran salvación que tenemos en Dios. Así que el primer acto de este concilio fue convocar a los testigos que pudieran acusar al Señor y llevarlo, por tanto, con un argumento judicial para ser entregado a la muerte. Pero resultó que no pudieron encontrar quien pudiera culpar al Señor. Así que hubo que buscar testigos falsos. Lo cual nos muestra el carácter sin principios del Sanedrín. Es el máximo órgano de gobierno establecido para impartir justicia. Y vemos la injusticia continua que se está trayendo. Han asumido que tienen que actuar con engaño para ejecutar a Cristo y evidentemente lo primero que hacen es buscar testigos falsos que acusen a Cristo de algo falsamente, porque no encuentran ningún medio para acusarle de forma legal y lícita. Así que vemos en el carácter del Sanedrín su maldad absoluta y su perversión de la verdad para proteger sus intereses, para proteger a la casta sacerdotal, para proteger todo lo que ellos tienen ya ganado y que les da unos privilegios importantes delante de la nación. El Sanedrín, como todos sabéis, no tenía poder para llevar a cabo ni para ejecutar la pena de muerte. Por lo tanto, en aquellos tiempos la pena de muerte solamente el poder civil la podía ejecutar. En esos momentos el Imperio Romano es el que está gobernando una gran parte de lo que era la tierra conocida. Y por lo tanto ellos quieren llevar argumentos de peso delante del gobierno romano, en este caso del gobernador Poncio Pilato, argumentos de peso legales por los cuales, al exponerlo delante del gobernador, admita que ese hombre puede ir a la muerte y admita, por tanto, firmar su decreto de pena de muerte para este a quien ellos consideran un molesto visitante que les está trastocando todo lo que es su vida y su organización. Había miles de personas que podrían haber dado testimonio de lo auténtico de los milagros de Cristo. Los propios fariseos habían reconocido que nunca oyeron hablar a un hombre con total autoridad tal y como Cristo estaba hablando. Por lo tanto, como no quisieron traer testimonios que hablaban a favor de Cristo, de las grandes cosas que Cristo ha hecho, y eso lo eliminaron completamente, cosa que sabéis que en un juicio eso no se puede hacer, hay que traer también quien hable a favor del reo, ellos lo eliminaron por completo, y sí que trajeron testigos falsos que hablasen en contra de la persona de Cristo. Tuvieron que instigar y pervertir el sentido de las cosas y del mensaje de Cristo para darle una apariencia de justicia y que esto, al exponerlo, pudiese ser válido para ejecutarle. Durante un tiempo, la búsqueda de estos falsos testigos fue infructuosa. Nos dice Mateo 26:59 que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio que buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, es decir, no concordaban todo lo que estaba diciendo, por lo tanto no podía haber una acusación formal si los dos testigos que tenían que evidenciar las cosas en el juicio no estaban de acuerdo en lo que estaban exponiendo. Ninguno de los que se presentaban podía aportar lo que ellos querían para que diese consistencia a la acusación y tuviese base legal para llevarlo a la muerte. Sin embargo, finalmente aparecieron dos testigos falsos. El libro de los Salmos nos habla del clamor de Cristo en estos momentos. Dice el Salmo 27, versículo 12, «No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes». Los dos testigos falsos. Este era el número que exigía la ley ceremonial, la ley de Moisés, también la ley civil, para llevar a cabo una acusación. Y es así también, recordaréis cómo Jezabel pudo declarar en contra de Nabot, llevando a dos testigos falsos para quitarle aquella famosa viña. No solamente había sido establecida esta ley para el pueblo de Israel como nación, sino que el mandamiento noveno habla precisamente de esto. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por lo tanto, había una clara violación no solamente de la ley civil, sino también de la ley moral, que está por encima de la ley civil. Y aquí encontramos cómo el sumo sacerdote, que debería vigilar la pureza de la ley que le había sido dada, haber vigilado la ley con absoluta precisión para establecer los principios universales de justicia, le encontramos violando de una manera perversa y con absoluta malicia todo lo que la ley establecía. Estos testigos falsos dijeron sobre Cristo: este hombre dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. En la disposición de obediencia que el Señor tenía hacia su Padre, permaneció en silencio mientras que todos estos falsos testigos estuvieron acusándole de las mil y una cosas que evidentemente eran falsas. Esta acusación, que era también bastante débil y no se mantenía con solvencia, pudo haber sido quitada. Pero nos dice el versículo 62 de Mateo 26 que el sumo sacerdote se levantó y dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? La respuesta del Señor es que callaba ante todas las acusaciones que contra él se hacían, callaba. Y desde luego, quizá alarmado por la actitud de este preso que tenían delante de él, y tal vez Caifás estaba temeroso de que al ver que todas las acusaciones eran falsas, el Sanedrín empezase a dudar de la situación y se volviera para atrás, empezó a tomar la iniciativa para que la cosa no se volviera en contra de lo que él pretendía y quería que fuese toda esta farsa. Así que Caifás habló diciendo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Este era el método entre los israelitas para aceptar un juramento. En los asuntos oficiales, ya estuvimos viendo cuando estudiábamos los mandamientos, en los asuntos oficiales a los cuales somos llamados para declarar, podemos hacerlo bajo juramento, porque estamos poniendo a Dios como testigo de lo que estamos afirmando es realmente la verdad. Y es así lo que este sumo sacerdote también apeló para llevar a Cristo a esta situación. Yo te conjuro por el Dios viviente, lo cual quiere decir, poniendo a Dios como testigo de lo que aquí ocurre, poniendo a Dios como testigo en cuya presencia estoy, esto palabras de Caifás. Poniendo a Dios como testigo bajo cuyo poder estamos todos, ante el que también tú, Jesús, estás, poniendo a Dios como testigo, quien conoce la verdad y que juzga entre nosotros y entre tú y nosotros, reclamo bajo juramento que nos digas ante este santo concilio, ahora y aquí, delante de Dios, toda la verdad. Desde luego son sorprendentes las palabras de Caifás. Era una petición solemne. Y si viniera de un hombre y una institución íntegra y fiel, podría hacer temblar a cualquiera. Lo más triste es que este hombre era un impío y que el Sanedrín era una cueva de ladrones y que esto era una farsa. Pero fijaos las palabras contundentes de Caifás. Te conjuro delante de Dios. Júrame delante de Dios quién eres tú. Estamos en una situación donde Israel ha apostatado de la fe. El que hace de sumo sacerdote no debería estar en ese oficio, porque es un impostor y no está nombrado de acuerdo a lo que la ley ceremonial judía establecía. Se ha pervertido la enseñanza de las Escrituras, se han alterado los mandamientos y los propósitos por los que se lleva a cabo toda esta farsa son eminentemente políticos y de privilegios hacia la organización religiosa que está gobernando en ese momento. Fijaos qué empanada tan increíble está inmersa dentro del pueblo de Israel. Como empanada increíble tenemos en el mundo en el que vivimos, con todos los movimientos religiosos y las jerarquías religiosas y las instituciones y organizaciones que se ponen por encima de la iglesia y se ponen a maniobrar, de hacer, quitar, poner pastores, quitar pastores, enviar misioneros, y la iglesia no pinta absolutamente nada. Y las iglesias que quieren ser iglesias pues juegan a ser circos y caballerizas y castillos y de todo menos lo que es la verdadera iglesia del pueblo de Dios, tal y como establece la escritura. Por lo tanto, no somos muy distintos a aquellos, la historia se repite. Y a pesar de que pasan los años y que vemos en las escrituras los grandes fracasos de la antigüedad, la historia se sigue repitiendo porque el hombre, como una gota de agua, otra gota de agua, así es el hombre, el corazón de un hombre, el corazón del otro. Si no tenemos la palabra de Dios que nos dirija, acabamos igual que los israelitas e igual que estos judíos. Así que nos encontramos ante un abuso atroz del nombre de Dios, que el más ignorante de los mortales sabe que no puede ser burlado. Y este Caifás, sumo sacerdote, conocedor supuestamente de la ley, hace una provocación completa hacia Dios, invocando a Dios y jurando, haciendo jurar en nombre de Dios, en algo que él estaba completamente ajeno. Pero ahora por primera vez Cristo habla delante de Caifás y delante de toda aquella gran cantidad de personas que estaban a su alrededor, y le responde contundentemente a pesar de conocer todas las consecuencias a las que les va a llevar su afirmación, pero no duda en contestar. El sumo sacerdote le ha hablado y él va a contestar a las acusaciones que el sumo sacerdote le está haciendo. No debemos olvidar que el Señor era israelita. Esto implica que conoce perfectamente todas las leyes ceremoniales, civiles y todo lo que se desenvuelve y se mueve en el contexto del lugar en el que se encuentra. De manera que responde a quien tiene el poder tal y como establece la ley. En Levítico capítulo 5, versículo 1 nos encontramos: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Por lo tanto, Cristo ha sido llamado a testificar, ha conjurado, le ha hecho jurar el sumo sacerdote que hable si él es el Cristo, y el Señor evidentemente va a responder hacia esa demanda que le hace aquel que ostenta la autoridad, aunque sea un hombre que no tenía que estar en ese puesto, pero el Señor responde. Cristo, por tanto, se somete a la ley. El apóstol Pablo escribe de este asunto respecto a Cristo cuando dice en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, se sometió a todo tipo de leyes que había en la sociedad en la que vivió y evidentemente por norma contundente a la ley moral. Como mantuvo una estricta obediencia a la ley en todos sus aspectos, encontramos cómo el Señor obedece a las tres leyes que fueron establecidas en Israel: la ley civil, la ley ceremonial y la ley universal, que es la ley moral. Cristo fue obediente hasta el final, incluso cuando toda esta perversión atroz estaba en su contra. Nos dice el versículo 64 de Mateo 26, Jesús le dijo ante lo que le dijo el sumo sacerdote: ¿realmente eres tú el Cristo? Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué más acusación podía tener el sumo sacerdote con estas palabras que Cristo le dirigió? El Señor está hablándole desde la perspectiva de su majestad como rey que está sentado en su trono, a diferencia de la situación humillante en la que se encuentra en ese momento, en pie, estando el sumo sacerdote sentado en su sillón de trono, porque ostenta un lugar de privilegio y de poder. El Señor le habla de que está sentado a la diestra del poder de Dios, en contraste con la debilidad en la que se encontraba en esos momentos, que era reo de muerte. El Señor le habla de que va a venir en las nubes del cielo, a diferencia de ir a la cruz para sufrir el castigo que recaía sobre el culpable y que él tendría que llevar. El Señor estaba hablando de un paso más allá. Y la respuesta de Caifás, evidentemente, que no entendió cuál era la consistencia del mensaje que el Señor le estaba exponiendo, lo interpretó como para aquí y para ahora. Nos dice el versículo 65 de Mateo 26 que entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Una respuesta curiosa. En vez de romper sus vestiduras y ponerlas a los pies de la majestad del que verdaderamente era sumo sacerdote, menospreció al sumo sacerdote que tenía delante, que era el auténtico. Rasgó sus vestiduras. Fijaos que con este acto Caifás llevó a cabo una auténtica evidencia de la situación en la que se encontraba y que nos habla por sí misma. Rompe en pedazos la vestidura del sumo sacerdote. Esto es lo que está haciendo Caifás. Rompe en pedazos la vestidura del sumo sacerdote. Nosotros, cuando no queremos algo, ¿qué hacemos? Lo rompemos. Y si podemos, lo despedazamos, porque no nos sirve para nada. Lo tenemos que triturar, lo tenemos que destruir. Y esto es lo que hizo Caifás. Sin querer, cumplió evidentemente el objetivo de su oficio. No servía para nada. Desgarró, destrozó, rasgó sus vestiduras. Y después de esto, después de la respuesta de Cristo, Caifás dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído su blasfemia. Habéis oído su blasfemia. Y esta fue la señal de que el simulacro del juicio había terminado y se había conseguido el objetivo. El objetivo era llevar a este hombre a la muerte bajo una acusación que legalmente tuviera consistencia y que pudiera llevarse delante de Pilato, el gobernador, y entonces que pudiera ejecutar a nuestro Señor. La respuesta que él quería oír llegó inmediatamente también cuando hizo la pregunta al resto de personas que formaban el concilio. Este hombre ha blasfemado, acaba de decir Caifás. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Es decir, todo el consejo admitió. Todo el consejo confirmó lo que previamente ya estaban maquinando. Hábilmente vemos cómo Caifás manipuló la situación para que el veredicto no saliera solamente de él, sino que tuviera el consejo y la aceptación de todos los que allí estaban, que eran los principales ancianos, los sacerdotes y los grandes del país. Por lo tanto, la muerte del Señor fue asumida oficialmente, fue asumida como un cuerpo colegiado de los gobernantes de Israel que dijeron sí a la muerte de Cristo. No fue uno por aquí y otro por allá, fue oficialmente llevado a la muerte nuestro Señor Jesucristo por mandato imperativo de las autoridades judías. Animado por su triunfo, los principales sacerdotes llevaron a cabo un esperpento terrible. Nadie podía imaginar que la gente de la clase alta social y de la clase alta religiosa acabasen escupiéndole a Cristo en el rostro, dándole puñetazos, otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Parece increíble que la clase sacerdotal, el sumo sacerdote, los grandes del lugar, acaben con esta villanía tan infame delante de una persona a la que han llevado a esta situación con mentiras, con engaños y con un falso juicio. Así fue como Israel, desde su gobierno oficial, condenó a su Mesías. Y así fue como se cumplió la profecía que nos dice por la rebelión en Isaías 53. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. La rebelión total. Rebelión total. No querían ni a Cristo, no querían la palabra de Dios, no querían nada que tuviera que ver con Dios, no querían nada. Por lo tanto, vamos a matar a este que nos está poniendo en entredicho toda nuestra estructura y toda nuestra grandeza. Son incesantes las ocasiones donde el pueblo de Israel se ha rebelado contra Dios. Desde luego, nada más salir de Egipto, ya les vemos cómo se rebelan contra Dios, creando aquel becerro de oro y adorándole y diciéndole al pueblo de Israel: Israel, estos son tus dioses. Y si vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, encontramos la misma conducta, continuamente rebelándose contra Dios. Se rebelaron en el desierto, se rebelaron cuando llegaron a Canaán y se rebelaron a lo largo de toda su historia. Lo cual nos da suficientes pistas para saber cuál es la situación en la que se puede encontrar la iglesia. Porque si el pueblo de Israel caía una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, y eran tomados normalmente como cautivos, y así quedó el pueblo de Israel desolado, ¿por qué no vamos a pensar que ocurre mucho y algo parecido con la iglesia? ¿Por qué no vamos a pensar que también la iglesia está desolada? Y que por muchas iglesias que en la entrada pongan iglesia de tal o iglesia de cual, allí lo que encontramos más bien es una sinagoga de Satanás y no una iglesia. En el capítulo 27 de Mateo ha pasado ya toda esta gran situación. Y nos dice que venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esto que hemos hablado es lo que está omitiendo Juan. Y a partir de aquí Juan sigue con la otra secuencia donde le encontramos ya al Señor delante de Poncio Pilato. El versículo 28 de nuestro capítulo 18 de Juan nos dice que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Así que tras la decisión del consejo, que queda registrada aquí en Mateo capítulo 27, llevaron a Cristo, quien no ofreció resistencia, y que fue llevado como un cordero al matadero. Marcos capítulo 15 nos dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. El Señor se pasó toda la noche sometido a este interrogatorio, a esta burla, a este escarnio y a este juicio falso que se llevó a cabo contra él. Pero nos sorprende en esta secuencia ver cómo los hijos de las tinieblas son en bastantes ocasiones más sagaces que los hijos de la luz, por algunos aspectos importantes que resaltan aquí. Hemos visto cómo esa misma noche, cuando terminaron de cenar, desde mañana, es decir, la noche anterior, cuando terminaron de cenar, se fueron al huerto de Getsemaní y se fueron a orar. ¿Y qué ocurrió con los discípulos? Que se durmieron. Los discípulos no pudieron velar con él ni una hora. En cambio, sus enemigos habían actuado contra él durante toda la noche. Sus discípulos ni una hora. Sus enemigos toda la noche. Por desgracia, tenemos que decir que el hombre tiene más celo y más energía en atender los deseos de su corazón en vez de sus deberes. Y se esfuerza mucho más para lo malo que para lo bueno. La gente puede estar mediodía atendiendo un debate político, puede estar un día entero viendo partidos de fútbol, o puede estar 3 días seguidos sin dormir jugando a la Play. Pero se quejan de que el predicador esté más de 20 minutos predicando. Eso no. Si son 10 minutos, es genial. Pero no más de 20. Y si en vez de 20 o 10 es cero y hay entretenimiento y hay participaciones y unos vienen y otros van y nos cuentan sus experiencias, pues la supuesta iglesia se llenará de gente y todos estaremos tan contentos y tan felices por todo lo que está ocurriendo. Así vemos como los hijos de las tinieblas en ocasiones son más sagaces que los hijos de la luz. El Señor ha pasado la noche siendo llevado de acá para acá, no ha dormido nada en toda la noche, está amaneciendo, los sacerdotes siguen con su plan, era muy temprano cuando lo llevan a casa de Pilato, y su único objetivo era obtener de este gobernador romano quien ostentaba el poder civil en Israel la confirmación de la sentencia de muerte lo más rápidamente posible, porque siendo el poder político quien tenía autoridad para llevar a cabo aquella ejecución, tenían que buscar que esto se llevase a cabo de forma inmediata. Juan 18:28 nos dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Ojo, los judíos, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Nos resulta bastante curioso que estén atentando contra el Señor con malicia, con engaño, con perversión, atacándole por todos los lugares que pueden, levantando falso testimonio y haciendo todo con saña para llevarlo a la muerte. Ahora, no vamos a entrar al hogar, al palacio del gobernador romano, porque entonces nos contaminamos. ¡Qué contraste tan increíble! La sala donde estaba Cristo para presentarse ante Pilato pertenecía al Imperio Romano, y los judíos, haciendo uso de lo que la ley precisaba, la aplicaron para no querer entrar en la casa de un gentil, en el palacio de un gentil. Por lo tanto, nos sorprende de qué manera, por una parte, están llevando a un inocente a la muerte, violando todos los principios y tergiversando la ley y la justicia, mientras que se fijan en los detalles ceremoniales y quieren mantenerse limpios. Esta era una prueba de que la religión era completamente inútil, inútil por completo. Tenían una religión falsa, actuaban falsamente y eran falsos todos aquellos que estaban allí. Se confirman, por tanto, las palabras del Señor cuando dijo en Mateo 23: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos». Es decir, nosotros no vamos a entrar aquí para no contaminarnos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y estas son las palabras que recaen directamente sobre la farsa que llevaron a cabo aquellos hombres juzgando a Cristo. Estos hombres estaban más ocupados cometiendo el acto más vil y repudiable que la historia puede contar, y sin embargo hablaban de no entrar ante un tribunal gentil para no contaminarse. No vacilaron en entregar a su Mesías a los paganos para que lo ejecutasen. Y en cambio, fijaos qué escrupulosos eran para no ser descalificados por comer la Pascua estando contaminados por haber entrado en el palacio de un gentil. Estos príncipes de los judíos y la multitud que los seguían eran ritualistas. Ritualistas. Su ritualismo les instó a crucificar a Cristo. Pero el hecho es que Cristo y el ritualismo no encajan. Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo, pero fijaos de qué manera la cruz y el crucifijo no es lo mismo. Son cosas completamente distintas. Ser sociales y ser socialistas no es lo mismo. Son cosas completamente distintas. Por lo tanto, tengamos cuidado con los juegos de palabras, porque normalmente son contrapuestos unos términos respecto a otros, aunque la raíz venga del mismo lugar. No debemos dejar de lado el mandato imperativo del Señor cuando nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Si el pueblo de Israel hubiera escudriñado las Escrituras, no estarían como estaban. Pero estaban como estaban porque no escudriñaron las Escrituras. El pueblo de Israel no podía estar podrido hasta la médula si le hubiera dado por estudiar las Escrituras. Pero porque no estudiaron las Escrituras, estaban podridos. Y la iglesia de hoy no estaría podrida si estudiasen las Escrituras. Pero como no estudian las escrituras, nos encontramos a la iglesia llena de gente, pero no de creyentes. Por eso la iglesia está como está. Por eso Israel estaba como estaba, porque ni Anás, ni Caifás, ni aquellos ancianos, ni los principales de los sacerdotes eran creyentes. Por eso estaba como estaba. Y en nuestros días tenemos que decir que el desvío total que tiene la iglesia ocurre porque no es una iglesia de creyentes. Por eso está en la situación en la que se encuentra. Debemos ser bastante cautos para no dejarnos embaucar por la moda de nuestra sociedad, como hicieron los israelitas a lo largo de toda su historia. Para no dejarnos arrastrar por la moda de nuestra sociedad, como hicieron los israelitas a lo largo de toda su historia. Sino más bien, lo que debemos tener muy en mente es qué es lo que Dios dice en su palabra. El profeta Jeremías dice en el capítulo 13, versículo 15, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Y si Jehová ha hablado, el hombre más bien tendría que callarse, prestar sus oídos para escuchar la voz de Dios, poner su corazón en amar a Dios y poner su voluntad en hacer lo que Dios le dice que haga. Y cuando esto ocurra, tendremos familias sanas, tenemos iglesias sanas y tendremos naciones sanas. Pero mientras que esto no ocurra, no tendremos absolutamente nada. Vamos a terminar en oración.